Este es el mensaje 3 de la conferencia en Phoenix, dada la noche del 3 de marzo del 2018. El tema general es el disfrute que tenemos de Dios y el propósito de Dios. El título de este mensaje es Acudir a las fuentes de aguas vivas y sacar agua de los manantiales de salvación para la consumación de la economía divina. La lectura bíblica es Jeremías capítulo 2, versículo 13, Salmos 36, versículo 9a, Isaías capítulo 12, versículos del 2 al 6, Juan capítulo 4, versículo 14, y Apocalipsis 21, versículos 2 y del 9 al 10. Nuestro tema general de esta pequeña, preciosa conferencia es el disfrute que tenemos de Dios y el propósito de Dios. El propósito de Dios es tener la iglesia, lo cual se entiende como la expresión corporativa de Cristo. Y Cristo es la corporificación y expresión del Dios triuno. A fin de vivir para el propósito de Dios, en medio del mundo en el cual existimos, debemos disfrutarlo a Él, a largo plazo. Muchos de nosotros nos gusta ese versículo en Nehemías: el gozo del Señor es mi fortaleza. Así que en el primer mensaje enfatizamos disfrutar a Dios y vivir para su propósito. Llegaremos al bosquejo muy rápido y fluiremos a lo largo del bosquejo de manera muy placentera, pero primero que todo quisiera definir de una manera más clara qué es verdaderamente vivir para el propósito eterno de Dios. Vivir. No hacer primero, no trabajar primero, sino vivir. Y vivir es algo que hacemos todo el tiempo. Con tal que estemos vivos, estamos viviendo. Así que vivir para el propósito eterno de Dios no requiere cierto comportamiento, sino cierta manera de vivir personalmente ante el Señor, con el Señor y para con el Señor. Sabemos de Apocalipsis 4:11 y de Efesios 1:5 que la voluntad de Dios es la fuente y el origen de todas las acciones de Dios. La voluntad de Dios es lo que Él quiere, es lo que Él se ha propuesto tener. Y entretejido en su voluntad es lo que Pablo llama el beneplácito de Dios. Así que lo que Dios quiere, su voluntad, está en la esfera de deleite y disfrute para sí mismo y para aquellos que participan. Sobre la base de su voluntad y su beneplácito, Dios hizo su propósito en Cristo. Su plan, su intención determinada para llegar a su meta. Luego Él consideró cómo llevarlo a cabo. Desde la creación hasta la venida del cielo nuevo y la tierra nueva después de la era del reino. Y Dios es muy detallado, muy fino y muy cabal. Así que hay una consideración cabal con respecto a todo asunto, todo lugar y toda persona que vivirá en la tierra con relación al propósito de Dios. Así que el Señor, sabemos, como nos dice el libro de Proverbios, Él verdaderamente dirige nuestros pasos, aunque a Él le guste esconderse, Él no es obvio. Sin embargo, nuestras vidas se van desarrollando, desenvolviendo conforme a su consejo. Pero de manera práctica, el propósito de Dios nos alcanza a nosotros y hay una intersección con nuestro ser y nuestro vivir como la economía divina. Así que vivir para el propósito de Dios equivale a vivir en y para la economía de Dios. Porque la economía de Dios es su plan y arreglo de cumplir su propósito. Así que la economía es el plan y también siempre hay un arreglo y es el arreglo que le da a Dios la oportunidad de impartirse a sí mismo en nosotros más y más. He usado este ejemplo varias veces. La impartición de Dios nos da el aliento de vida, el agua de vida. En nuestra experiencia, siempre se basa en alguna clase de arreglo. Esto no ocurre sin que haya previsión de ello. Todos estamos familiarizados con el caso de cuando el Señor alimentó a 5.000 hombres, más las mujeres y los niños, así que pudieron haber habido más de 12.000 personas allí. Estaban hambrientos, Él quería alimentarlos, los discípulos no sabían qué hacer. Finalmente el Señor se le presentaron 5 panes y 2 peces. Y luego hizo un arreglo para ese gran grupo de personas. De hecho, hizo que se sentaran en distritos de 50 o 100. Yo sí creo que el Señor estaba entrenando a los discípulos cómo administrar una iglesia grande, cómo manejar que hubiera un aumento de 3.000. Ah, en un día fueron de 120 a 3.120. ¿Qué hace usted? Bueno, se reúnen en los hogares y se reúnen en los distritos. Así que el Señor tomó los panes, los bendijo, los quebró y luego antes de distribuirlos, entonces todos tenían que sentarse. Así que usted tenía que aceptar el grupo que Dios le asignó. Todos sus amigos quizás estaban en el otro grupo, pero usted está en este otro grupo. Ahí el Señor distribuye el pan y los peces por 12, que creemos son hombres muy jóvenes. Y si usted está en el grupo de Pedro, este tipo es tremendo, es tan directo, franco, estoy tan contento de estar en el grupo de Pedro. Y dice, oh, yo estoy en el grupo de Juan Místico. Y alguien diría, oh, yo estoy en el grupo más emocionante. Yo estoy con el grupo de Simón, el cananeo. Los cananeos eran los tipo pro-mesías imperialistas en contra del gobierno romano. Aquí había un tipo radical, este tipo venía ahí a hacer eso. Y otros dicen, sí. Y el que trae el pan a mí me da muy mala sensación. Se llama Judas. No, no me siento muy bien acerca de Judas. Bueno, mi punto en esta expresión de humor es que la alimentación se basa en el arreglo. Muchos años atrás, cuando estaba enseñando una clase en el entrenamiento de tiempo completo en la economía de Dios, usé este ejemplo. Y instruí a los entrenantes, experimentar y disfrutar la impartición de Dios requiere que aceptemos su arreglo. Así que le estoy hablando a estos jóvenes de veintipico de años, así que están tan emocionados. No diría que marcharon de la clase, pero estaban llenos de energía. Ellos iban a avanzar, para aceptar el arreglo de Dios y recibir su impartición. Y en mi corazón yo me estaba riendo, me reí ahí de una manera positiva. Así que una semana después nos reunimos de nuevo y les pregunté, ¿qué tal? ¿Cómo les va aceptando este arreglo? Y tuvieron que reconocer, hay muchos aspectos de estar en el entrenamiento de tiempo completo, estamos aquí levantarnos a las 6 de la mañana, uno vive con 10, 12 personas y está en este tipo de horario y este tipo de comida. Así que traté de consolarles diciéndoles, ninguno de nosotros es bueno en esto. ¿Sabe? Ninguno es bueno para esto. Todos somos iguales. Estamos contentos con las circunstancias que complementan nuestra alma y nuestro yo. Así que cualquier cosa que nos hace que nos sintamos incómodos o que nos priva de algo, simplemente no nos gusta eso. Así que nuestras respuestas van desde irritación hasta total enojo. Pero Dios es soberano. Y a medida que vamos creciendo en vida, entramos lo que definimos como la tercera etapa, sobre la base del libro La experiencia de vida. Y esa es la etapa de la experiencia interior de la cruz, lo cual aclara para que la vida crezca en nosotros. Así que hay que tratar con la carne, tratar con el yo, tratar con la constitución natural. Y hay esta lección que es aceptar la disciplina del Espíritu Santo. Me refiero a Jacob de nuevo, así como lo hice esta mañana. En los 20 años con Labán, él no aceptó nada contrario a él. Es una batalla de intelectos. Bueno, Labán, en cuanto a los animales, tú dices, estoy recibiendo los mejores animales o yo estoy tomando tus animales. Bueno, hagamos un arreglo. Que tú tomas los que son de este color y estas rayas y yo de otro color y después haz este esquema que los animales mejores y más saludables eran todo el color que él quería. Así que cuando era Lea, en vez de Raquel, él no la abrazó, él no le dijo buenos días, Lea, mi querida esposa. Simplemente se diciendo, ¿qué está ocurriendo acá? ¿Dónde está Raquel? Pero finalmente, con el tiempo, no es una historia, es simplemente un relato. De los relatos más conmovedores está en Génesis 35, cuando Jacob ha experimentado la transformación, regresa a Betel. Él va en el camino, en la jornada, y Raquel está dando a luz. Ella sabe lo que le va a ocurrir a ella. Está ahí la partera tratando de animarla y le dice, tendrás otro hijo. Pero ella sabía que se estaba muriendo y también Jacob sabía que él se estaba muriendo. Así que cuando nació el bebé, ella lo llamó Benoni, hijo del dolor. Naciste en mi dolor. Jacob está allí, observando el amor de su vida que está a punto de dar su último aliento y le cambia el nombre de hijo de aflicción, no Benoni, sino Benjamín. Benjamín, hijo de mi diestra, hijo de la mano derecha. ¡Qué pérdida! No había ningún enojo, ninguna lamentación propia, ni indicó para nada que estaba acusando a Dios o echándole la culpa, sino que él estaba en una situación que comenzó la etapa de maduración en su vida. Y la maduración, que es ser lleno de la vida divina que nos cambia, esa es la madurez, esto es al ser llevado profundamente al punto. Esto significa que usted no tiene sentir para nada. No, claro que no, eso es imposible. Pero verdaderamente podemos aceptar lo que Dios nos ha medido a nosotros. Podemos aceptarlo. No significa que aceptamos todo lo que el enemigo trata de hacer. Finalmente, los que tienen experiencia nos ayudarán a discernir en cualquier tipo de situación que es permitido por Dios y que es un ataque del enemigo. Y cuando los santos están bajo el ataque del enemigo, no simplemente deberíamos decir, bueno, ese es el trato de Dios. No debemos pelear por ellos, cubrirlos, atar al enemigo y declarar que él ha sido derrotado. Pero cuando algo es medido por Dios para nosotros y somos capaces de manera sincera en aceptarlo, esto es una señal que hemos entrado en la etapa de llegar a ser maduros. La madurez. Todos estaremos allí porque esto es muy normal. Hasta ese punto continuaremos haciendo lo que hemos estado haciendo hasta ahora. Estamos perturbados, molestos por los reflejos de espacios de los otros conductores cuando la flecha se vuelve verde, o estamos en el supermercado y la línea expresa y hay 15 ítems ahí, artículos, y usted sabe, y ahí usted los ha contado, que la gente al frente tiene 24 artículos en esa línea en el supermercado, donde el cajero, y tal vez le dice algo al cajero, sería muy bueno si esta tienda aplica lo que dice el rótulo. Pero finalmente atesoraremos la continua impartición que da gozo de parte del Dios triuno. De tal manera, recibimos tal gracia de parte de Él, que no hay controversias con Dios. Ya no tenemos controversias con Dios. Quizás no entendamos lo que está sucediendo. Quizás estemos sufriendo algo. Pero podemos decir sinceramente, Dios, me humillo ante ti. Tu deseo es forjarte en mí. Recibo tu arreglo soberano. Esto es importante porque la economía de Dios, perdón, el propósito de Dios nos alcanza como la economía de Dios. Y su economía tiene que ver con un arreglo todo el tiempo. Y el propósito del arreglo es suministrarle a usted de una manera muy particular. El Señor comprende con algún hermano. He estado tratando de tocar sus sentimientos por años. Usted está tan protegido. Simplemente tiene como una coraza alrededor suyo. ¿Cómo puedo yo forjarme en las partes emotivas suyas para que usted verdaderamente sepa lo que es el amor? Y usted que verdaderamente sepa lo que es el gozo. Y usted sea capaz de llorar con los que llora. Pero usted ahora no puede hacer eso. Simplemente es un tipo muy duro. Fuerte en su intelecto, fuerte en su voluntad. Pero yo quiero que seas un Dios hombre equilibrado. Así que, ¿cómo va el Señor? ¿Va a tener acceso a las parte emotiva de esta persona. El Señor sabe qué hacer para ganar acceso y luego Él se imparte en esa parte de su ser que ha permanecido intocable hasta ese momento. Y el resultado, ahora el hermano sabe lo que es el amor. Ahora la esposa finalmente es liberada. Oh, finalmente mi esposo sabe lo que es el amor. Oh, todos estamos aliviados porque aquí esta persona solemne, seria, grave. Y ahora voy a ser una persona lugubriosa. Es un tipo, es serio al punto de ser ridículo. Tan serio que es ridículo. Y se está ahora sonriendo. Yo sé que se está sonriendo. Eso lo aprendí de una mujer sabia. ¿Sabe usted cómo la sonrisa es real? Vea los ojos. Si los ojos están sonriendo, entonces lo que la boca está haciendo no es falso, no es fingido. Ahora toda la iglesia está aliviada, que usted da un testimonio de que no está con cosas muy profundas y usted siempre pasando por tratos. Ahora nos puede guiar para cantar con gozo. Sacaremos agua de los manantiales de salvación. Así que el Señor anticipa todas nuestras reacciones. Él sabe, a Él no le molesta. Pero Él es un Dios de propósito. Él tiene una intención determinada. Así que usted no lo va a detener a Él. Simplemente puede de alguna manera demorarlo. Vivir para el propósito de Dios es vivir en la impartición divina día tras día. Ya señalamos en el mensaje de anoche que Dios quiere entregarse a nosotros como nuestro disfrute. Eso es lo que está en su corazón. Y ha hecho todo en el Hijo para resolver nuestros problemas a fin de que Él pueda entregarse a sí mismo a nosotros sin barrera alguna. Y Él quiere hacer esto siempre que lo contactamos a Él. Este es su corazón. Y debemos saber esto acerca de Él. Y confiar esto acerca de Él. Y venir a Él sobre la base de la sangre de Jesús. Estando dispuestos a que Dios nos dé su misma persona para nuestro disfrute. Ahora, el mismo principio se aplica a la impartición. Sabemos de Génesis 2, el versículo que dice que Dios formó al hombre del polvo de la tierra. No sé el hebreo, pero simplemente tomé algunas palabras. La palabra allí hebrea para forma o formó es como el alfarero que está formando una vasija. Así que si usted ve en un espejo de sí mismo, de toda la figura, tenga este pensamiento. Usted verdaderamente se mira, se ve como una botella. Distintos tipos de formas, pero básicamente todos somos como una botella. Y en la abertura está arriba y es allí donde entra la comida. Entonces Él nos creó con un espíritu para contenerlo y un alma para expresarlo. Y hay muchos versículos preciosos en el Nuevo Testamento. Somos vasos para honor, vasos para gloria. Somos vasos de misericordia. Tenemos tesoro en vasos de barro. Y lo que Dios necesita de los vasos es una sola cosa. Que estemos abiertos. Que estemos abiertos a Él. Y es muy bueno orar de una manera sencilla. Señor, abro mi corazón a ti y me abro a ti. para experimentar y disfrutar tu impartición. Pero ahora, como hago con los entrenantes más objetivos, ya sean hermanos o hermanas, y estos queridos personas son tan subjetivas, están analizando lo que están orando mientras lo están orando. Así que les digo, usted necesita un tipo de oración que respalde para, si usted dice, bueno, abro todo mi ser a ti, mientras usted está diciendo esto, está pensando, verdaderamente estoy abriendo todo mi ser a ti. Así que aquí está la oración de respaldo. Señor, hazme, capacítame para que verdaderamente pueda abrirme por completo a ti. En el libro, El entrenamiento de perfeccionamiento, hay un capítulo que se titula Vasos abiertos para el Señor. El hermano Lee dice en ese mensaje, este es en el libro de entrenamiento de perfeccionamiento, que las epístolas de Pablo pueden ser resumidas en dos palabras. Vasos abiertos. Vasos abiertos. Así que cuando venimos al Señor de una manera personal y cuando venimos a Él corporativamente, nuestra perspectiva debe ser, vengo a Él, nos estamos reuniendo juntos, venimos a Él, porque Dios quiere entregarse a sí mismo a nosotros como nuestro disfrute. Él quería que disfrutáramos cantar Isaías 12, ¿no fue eso placentero? Estoy tan contento que finalmente nos pusimos de pie, pero el hermano tomó la delantera, gracias. Y nos pusimos de pie y lo cantamos una y otra vez. Oh, clama, invoca su nombre, con gozo sacaremos agua. Así que también debemos tener el concepto que al acercarnos al Señor, Él no está allí para primordialmente tratar con usted o disciplinarlo a usted. Él quiere darse a usted como disfrute y como la impartición divina. Y esta es la manera como vivimos para su propósito. Tan temprano como podamos y en cualquier día comenzamos a recibir su impartición. Y veremos lo que ocurre en nosotros conforme a Juan 14, a medida que recibimos agua viva, entra en nosotros y cuando alcanza nuestro espíritu, viene a ser una fuente. Ahora mismo, al hablarle a ustedes, hay una fuente en mi espíritu. Y mientras usted escucha allí, hay una fuente en su espíritu. Oramos esto, que la fuente salte, brote en todas las personas de esta reunión. Ahora puede decir usted amén a esta oración. Que la fuente brote en usted ahora mismo. Así que el ser de usted hace eco a lo que estamos diciendo. La fuente brota para vida eterna. Ahora usted puede cantar, puede orar, puede alabar, puede compartir Cristo con otras personas, puede predicar el Evangelio a otra persona, puede dar un tratado del Evangelio a una persona, puede enviar un texto a alguien y tener comunión de texto por un minuto o dos, puede llamar a alguien, puede tener comunión con alguien. Todo sale de este fluir y el fluir se basa en la impartición. Pero a fin de que vivamos de esta manera, necesitamos, bajo el cuidado del Señor, llegar a ser simplificados con respecto a Él. En ese mensaje al que me refería el hermano Liddy, dijo de que el hombre natural quiere saber y hacer. Saber y hacer. Así que ahora venimos al Señor porque queremos saber algo, queremos hacer algo. Y esas dos cosas bloquean nuestro ser. Si podemos dejar que el Señor nos entrene para vivir ante Él como vasos abiertos. Unas semanas atrás, mientras estaba en Singapur, recibí un correo electrónico de una hermana que estaba en Vancouver, Canadá. Sabía que su esposo, un anciano fiel en esa iglesia por largo tiempo, el cáncer había dado un giro muy severo. Y ahora un tumor, un cáncer que no puede ser manejado ni limitado y ya viene el fin. Así que ella escribió porque sintió que tengo cierto entendimiento de lo que es experimentar esta clase de pérdida. Ella quería cierta comunión. Me dio la opción de escribir un correo o llamarla. Sentí llamarla y estaba con el teléfono a la par de la cama en el hospital, a la par del esposo. Tuve esta comunión. No le escuché a otros cuando le digan no, no llore. Los dios hombres lloran. Cuando es ese tipo de pérdida, lloramos. Y luego dijo, ¿puede estar ahí un momento? Estaba con su esposo y él estaba despierto. Dijo, ¿puedes hablar con David? Y hablé con David. Y pudo responderme y tuvimos oración juntos. Luego una semana y media, una semana después, ella me envió un correo que David había muerto, había ido con el Señor. Mi corazón está quebrantado. Pero ¿qué puede hacer una persona interiormente cuando están con tal pérdida, cuando el alma está abrumada con esa pérdida, ese dolor? Lo único, lo que podemos hacer es esto. Hay que mantenernos un solo espíritu con el Señor y permanecer abiertos a Él. Porque esta es una ley de vida. Testifico de esto, de experiencia directa, una y otra vez. Una vez que la muerte ataca, el proceso de la vida de resurrección comienza. Usted no está consciente de eso, pero finalmente saldrá a la superficie. Así como he tratado de ayudarles, que la comunión acerca de disfrutar al Señor no es algún tipo de sueño. Estoy plenamente consciente de los sufrimientos de la vida humana, todo tipo de cosas que ocurren, lo que el enemigo trate de hacer, lo que nuestro yo nos hace a nosotros. Todos somos iguales, todos estamos en este tipo de situación. Pero vine acá para animarlos a ustedes, para consolarlos a ustedes, para testificarles que en medio de cualquier tipo de situación podemos todavía recibir el Dios de gozo en la parte más profunda de nuestro ser. Así que lo mismo se aplica a la impartición. Cuando la flecha verde se vuelve roja antes de llegar a la intersección, usted por los reflejos de espacio de otras personas está ahí ahora usted por 3 minutos, que el espíritu le recuerde a usted. Usted puede pasar 3 minutos recibiendo la impartición divina. Usted puede pasar 3 minutos en usted mismo. Depende de usted. Así que usted puede decirle al Señor, Señor, a mí me molesta que me quede estancado aquí. Voy a llegar tarde, no me gusta llegar tarde, pero aquí estoy. Muy bien, ahora usted se abrió al Señor. Señor Jesús, voy a beberte ahora mismo. Voy a venir a la fuente de vida ahora mismo. Así que vivir para el propósito eterno de Dios es primero vivir una vida de disfrutarlo a Él. Esta fue la reunión de anoche. Segundo, es una vida, llevar una vida de consagración, en la cual nos presentamos ante el Señor para permitirle, dándole nuestro consentimiento de que Él trabaje en nosotros y sobre nosotros y que dirija nuestros caminos. Y ahora en esta noche vemos que vivimos para el propósito de Dios al vivir una vida en la cual estamos abiertos a la impartición divina. Y en particular, esto tiene que ver con el agua de vida. Así que por los próximos 35, 37 minutos, leeremos el bosquejo. Acudir a la fuente de aguas vivas y sacar agua de los manantiales de salvación para la consumación de la economía divina. Muy bien, acudir a la fuente de aguas vivas. ¿Cómo hace esto? ¿Dónde está la fuente de aguas vivas? ¿Lo ve? Está dentro de su espíritu humano regenerado. Acuda allí. Nadie puede ir allí por usted. Usted acude allí. Y luego sacamos agua de los manantiales de salvación que están en nuestro espíritu y que están en el espíritu los unos de los otros. Cuando tenemos comunión en mutualidad, y la mutualidad es un principio crucial del cuerpo de la vida de iglesia, no solamente buscamos liberar nuestro espíritu, sino en amor queremos sacar el espíritu el uno del otro. Así que cuando alguien está de pie, digamos, esperamos por unos 90 segundos en cualquier idioma, nosotros debemos estar ejercitados para sacar el agua viva del espíritu de ese santo. Esto será un verdadero ánimo a esa hermana o hermano cuando se siente y se da cuenta, oh, ahí están fluyendo los ríos. Pero la meta en esto es la consumación de la economía divina, la iglesia, el reino y finalmente la Nueva Jerusalén. Un asunto que debo mencionar acá, en cuanto a acudir a la fuente de aguas vivas, que debe haber un motivo. Y estoy consciente de dos tipos de motivos. Por una parte hay tal gozo, hay sanidad, hay consuelo y vengo a disfrutar al Señor. En otro tiempo venimos porque tenemos sed. Y en Juan 7, el Señor clamó diciendo, si alguien tiene sed, está sediento, venga a mí y beba. Y en Apocalipsis 22, antes que el Señor está ya a punto de venir por la novia, entonces ahí el Espíritu y la novia hablan uno en unidad, el Espíritu y la novia dicen, ven, el que quiera, diga, ven, y el que tiene sed, el que está sediento, que venga. Dios, que incluso a la última hora, en un momento está clamándole, diciéndole al linaje humano, está sediento, y fui muy ayudado por el testimonio de Hudson Taylor en cuanto a esto, porque los versículos de agua viva en Juan le ayudaron mucho. Él nos dio una definición del hambre. Dice que el hambre es cualquier anhelo que no ha sido cumplido o deseo dentro de usted. Esa es la sed. Podemos tener distintos tipos de sed como seres humanos. Aquí hay una hermana, una querida hermana. Ella quiere casarse. Nunca se ha casado. O es una viuda. Ella cree que tiene mucho más años por delante. Esta es una sed. O una pareja. No tienen hijos. En nuestra naturaleza humana, nuestros anhelos, estos deseos, que solamente pueden ser satisfechos por el agua viva. Yo sé que pensamos que si me caso, eso en sí me satisfará, pero no será así. O si tengo un hijo, que eso en sí me satisfará, pero no será así. Solamente el Dios triuno, Él mismo puede apagar la sed, saciar la sed de un ser humano. Y solamente los sedientos acuden a Dios. Así que el Señor dijo, si alguno está sediento, que venga a mí y beba. Y de su ser interior correrán ríos de agua viva de su interior. Así que puedo hacer una pregunta acerca de su experiencia presente, con la esperanza de que usted no sea subjetivo o se critique a sí mismo. Simplemente estoy preguntando, con la meta de animarlos. ¿Puede usted compartir conmigo de su experiencia qué es tener ríos de agua viva que fluyan, que corran de su ser interior? Muchos de nosotros diríamos, yo no creo. ¿Un poquito de agua? Sí, tal vez un pequeño riachuelo, tal vez, pero ríos que corran de mi ser interior, todavía no. Así que usted tiene mucho por lo cual esperar. No se juzgue a sí mismo de que no ha tenido esta experiencia, pero más bien tenga la expectativa, la esperanza, porque no ore, Señor, haz que ríos de agua viva fluyan de mi ser interior. En el verano de 1969 tuve que tomar clases especiales en una universidad en el sur de California para el certificado de enseñanza y en este día en particular algo ocurrió de mi contacto con el Señor. Fui allí en el recinto y yo reclamé el bautismo en el Espíritu, reclamé el ser lleno del Espíritu y simplemente proclamé a Cristo a cualquiera y a todos y persona, tal persona se unieron a mí y invocamos el nombre del Señor. Estaban ríos, 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 ríos que estaban fluyendo. Y eso es fluir de una persona cuya manera de ser naturalmente no es tan abierta y para no sabe qué decirle a otros. No es con denuedo para proclamar el Evangelio, pero cuando los ríos fluyen y las personas beben. Oh, así que tenemos esta expectativa. La fuente llega a ser el manantial viene a ser los ríos. Y ahora estamos viviendo para el cumplimiento del propósito de Dios en la impartición divina de manera particular. Venimos a la fuente. Bebemos el agua, viene a ser un manantial que brota y luego el Señor fluye de nosotros. Cuanto más fluye de nosotros, más venimos a la fuente y bebemos, más entonces el manantial brota y más Él fluye. Así que vivimos una vida de, recibimos el fluir y dejamos que el fluir desborde. Pero alguno de nosotros, si esto no es algo deliberado, somos como una manguera que está unida al grifo y está abierto el grifo, sale el agua, pero está cerrada la manguera al final. Entonces al principio está entrando el agua, está entrando el agua, pero hay presión, y usted no sabe por qué hay presión. Bueno, usted sabe cómo liberar la presión. Es simplemente al final de la manguera, deje que el agua fluya y deje que el Señor fluya desbordando. Así que vivir en la impartición divina, que es vivir para el propósito de Dios, es vivir en, fluye adentro, fluye por dentro y sale. Entra, pasa por dentro y sale. Es un fluir. ¿Por qué no pedirle al Señor, Señor, haz que esto sea mi experiencia? Alguno de nosotros somos introvertidos, somos muy sensibles, muy reflexivos. No hay ningún problema en venir al Señor a recibir el agua. Nuestro problema es que no dejamos que nada salga. Usted está consciente de sí mismo y esto y aquello. Y hay estos otros. Los tipos de Pedro son como con denuedos, son audaces, osados. Pero es muy difícil que ellos se detengan, que se calmen y simplemente reciban la impartición divina. Pero Dios se ha propuesto, porque vamos a estar viviendo de esta manera por la eternidad, como la novia, el río fluirá a través de nosotros, entrará, pasa por nosotros y sale desbordando. Este es el fluir. Entra, pasa por nosotros y sale. Este es el fluir. Y esto trae un gozo sin precedente en todo aspecto. Leímos el Salmo 36, 8. Deberíamos haberlo incluido. Tú los haces beber del río de tus delicias. Salmos 36, 8. No sé el hebreo, pero ahí delicias es la palabra para Edén en plural. Y Edén es el paraíso, así que es el agua del paraíso. Y tú los haces beber del río de tus paraísos. Salmos 36, 8. Así que cuando usted bebe, tiene gozo. Cuando usted deja que el río pase a través de su ser y abriendo todo, usted recibe más gozo. Y cuando usted lo libera, usted recibe el mayor gozo. Cuando lo libera, simplemente pídale al Señor, Señor, olvídese qué clase de persona usted es en cuanto al Evangelio, olvídese de sí mismo. Simplemente diga, Señor, en este año, entre ahora y el fin de este año, dame la experiencia de traer una persona al Señor Jesús para salvación. Y yo sí creo que el Señor hará el arreglo y le suministrará a usted, le guiará y preparará a esa persona. Usted tocará el gozo que tal vez usted nunca ha percibido o nunca lo ha conocido por largo tiempo. El río, el gozo del río que fluye desbordando usted y esa vida que alcanza al ser de otra persona. Así que ya me moví el bosquejo bastante, ya abarqué ya el título, ahora vamos al contenido. 1. La intención de Dios en su economía consiste en ser la fuente, el origen. Por favor, haga esta equivalencia, la fuente es el origen. La fuente, el origen de aguas vivas para satisfacer a su pueblo escogido con miras a su disfrute. Para satisfacer, es decir, que él sabe lo que usted está buscando, lo que está carente, cuál es su anhelo. Él quiere satisfacer eso para su disfrute. La meta de este disfrute es producir la iglesia como aumento de Dios. Esa es la meta. Así que no se detiene con nosotros, fluye a través en nosotros, a través de nosotros y sale desbordando. La meta de ese disfrute es producir la iglesia como aumento de Dios, el agrandamiento de Dios a fin de ser la plenitud de Dios para su expresión. Esta es la meta. Comenzamos recibiendo la impartición y dejamos que el río fluya y esto producirá iglesias. Sí creo que entre ahora y el 2028 habrá media docena más de iglesias en el área metropolitana de Phoenix. Habrá una obra del recinto universitario prevaleciente y multitudes de jóvenes de todo tipo de razas y nacionalidades serán salvos, porque el río va a fluir en el desierto. Esta es la intención de Dios. Yo sí lo creo. Así que Dios necesita ser la fuente de aguas vivas para sus elegidos, porque Él tiene una economía. Y su economía consiste en producir un complemento, una novia para sí. Así que finalmente, usted no solamente beberá para sí mismo y sacará aguas para sí mismo, usted beberá para la iglesia, para la reunión de oración. Usted beberá para la reunión de la mesa, beberá para la conferencia, usted beberá para la novia. ¿O esto verdaderamente toca el corazón del Señor? Señor, te amo y me ocupo por el deseo de tu corazón. Yo anhelo que en tu corazón tú anhelas tal novia y yo vivo para esto, tu complemento. Ahora te busco a ti para la impartición divina del agua viva para ella, para ella. Esto no se detiene conmigo en mi necesidad personal. Yo te disfruto a ti para la iglesia, para tu cuerpo, para tu novia. La economía divina es impartirse el mismo en nosotros como el agua viva a fin de producir su aumento, su agrandamiento para su expresión. Así que ahí está la conexión entre nuestro disfrute del agua viva mediante la impartición y la meta de Dios de producir el aumento. Ahora en esta próxima sección tenemos el asunto crucial de la única fuente. Dios desea que lo tomemos a Él como la fuente, el origen de nuestra vida y nuestro ser. Esto es lo que Abraham tuvo que aprender de una manera dura, que Dios y solamente Dios es el Padre, la fuente. Y sí, necesitamos experimentar y disfrutar al Cristo todo inclusivo. Él es el manantial. Debemos experimentar el río que fluye. Ese es el Espíritu. Pero verdaderamente debemos conocer la fuente. Muchas veces siento que tengo que decir esto. Simplemente me refiero al Padre como es la fuente. Padre, fuente. Vengo a ti como el origen para cada mensaje. ¿Cómo sabemos el tema para un entrenamiento, para una conferencia? ¿Cómo sabemos esto? ¿Piensa usted que simplemente nos sentamos y pensamos en algo para salir con algo? No, hay una fuente, hay un origen. Todo en el ministerio, en el recobro del Señor, se origina de la fuente, el Padre. Así que la fuente es una persona. Y este es el Padre como la fuente. La fuente determina el resultado. Así que cuando un hermano joven, una hermana joven, viene a tener comunión y dicen de que tienen este sentir definido por otro hermano, otra hermana, en cuanto a un posible matrimonio, así que les animo, usted tiene que prestar atención a todos los sentimientos, reconocer los sentimientos, hablarle al Señor acerca de estos sentimientos y después pedirle esto a Él. Señor, ¿cuál es la fuente de esto? ¿Cuál es la fuente? ¿Eres tú la fuente de este interés que yo tengo de ir en pos de una relación con esta persona? Si tú eres la fuente a este sentimiento que yo tengo, me abro plenamente a ti. pero Señor, soy un ser humano, los seres humanos aman a otros, están atraídos a otros. Quizás yo soy la fuente. Si yo soy la fuente de este sentimiento, entonces te pido a ti que aniquiles tal sentimiento. No trate de usted de analizar. Cuanto más analiza qué sentimiento vino primero, cuál sentimiento es más profundo, cuál sentimiento está siendo más, viene a ser más profundo, bueno, simplemente es un abismo eso. No, simplemente honre al Padre como la fuente acerca de todo. Acerca de este, la persona tiene carga, siente que ha sido llamado del Señor de salir del trabajo, de su trabajo normal, para servir al Señor de tiempo completo. ¿Cuál es la fuente? Todo. Una de las responsabilidades principales de los hermanos que van a adelantar en todas las iglesias es tomar la fuente como el origen de todo en la vida de iglesia. Toda decisión, toda actividad. De otra manera, caemos en la categoría del pueblo de Dios de Jeremías 2:13. Abandonaron, me abandonaron la fuente de aguas vivas. Me han abandonado. Y buscaron otra fuente. El principio rector en la Biblia es que Dios no desea que su pueblo escogido tome como fuente cualquier otra cosa que no sea él mismo. La fuente. Así que nuestro corazón humano, nunca debe ser la fuente. Mi corazón está lleno de amor. Puedo decirlo sinceramente por la impartición divina. Pero el amor no se origina del corazón. El amor se origina del Señor Espíritu que se imparte como amor en mi espíritu. Ese amor fluye en mi corazón. Y esto es muy diferente de su amor humano natural contaminado. Así que cuán precioso es tener el sentir. Ahora sigo con este ejemplo del cortejo y luego compromiso y luego el matrimonio. Qué precioso esta pareja tiene ese sentir y luego todo el sentir lo tiene mismo el cuerpo, tiene el mismo sentir, esta no es la opinión y Dios es la fuente. Sabemos, Dios, tú eres la fuente de esto, esta relación. Pero algunos, porque Dios no crea robots, usted es un joven, se reúne con alguien en la clase, se enamoran, Dios, y deja que ellos hagan lo que quieran. Alguien por quien yo estaba muy preocupado, alguien hizo una decisión de esta índole y fue algo trágico. No juzgo, simplemente me doy cuenta. Hermana, el padre, la fuente, no fue el origen de esa relación o de ese matrimonio. Es por eso que lo dejó ir a fin de preservarla a usted. Porque en su corazón usted es para él y él no. Esto es algo tan precioso. Solo él mismo. Tenemos que aprender así como Abraham aprendió. Él dijo, bueno, yo pienso, bueno, el hijo será este viejo mayordomo que tengo. Y Dios dijo, no. Y luego disfruto referirme a esto. Sara viene y dice, Abraham, mírate, eres ya viejo, yo también estoy vieja. ¿Cómo vamos a tener un hijo? Bueno, acércate con Agar. Y usa tu energía que te queda, ve con Agar, así que lo hace. Y luego que lo hace, Sara viene y lo condena. Porque hizo lo que ella sugirió que él hiciera. Así que, ¿sabe por qué, queridas hermanas? Los hermanos, es tan difícil entenderlas a ustedes, hermanas. Pero Dios dice que Abraham es responsable, no ella. Así que Dios está silencioso por 13 años. Ahora él ya tiene 99 años. Dice, bueno, Va a ocurrir ahora que Sara se está riendo ahí fuera de la tienda. Sí, tú te estabas riendo. No, Sara dijo, no, yo no me estaba riendo. Y Dios dijo, sí, te estabas riendo. Y el nombre del niño será llamado aquel que se ríe. Así que cuanto más rápido aprendemos esto, mejor. Podemos ayudarnos los unos a los otros en cierta medida, pero finalmente tenemos que aprenderlo personalmente en todo. En cuidar de la salud, en hacer decisiones. Usted tal vez tiene una condición, hay todo tipo de opciones. ¿Qué va a hacer en cuanto al cuidado personal? Deje que el padre sea la fuente. B. El Dios trino ha sido procesado y consumado a fin de impartirse en nuestro ser. Él pasó por tal proceso para llegar a ser el agua viva. Al impartirse en nosotros como vida, Dios cumple su economía, que consiste en obtener una expresión corporativa de sí mismo por la eternidad. Esta es la manera que Él se forja en nosotros. Esta es su obra central. Se imparte. Ahora usted está saturado de Dios, así que su alma más y más lo expresa a Él. C. Necesitamos beber a Dios como fuente de aguas vivas, a fin de que Él pueda aumentar para el cumplimiento de su economía, que consiste en obtener su expresión mediante su complemento. ¿Qué ocurriría si todos en Arizona, en el recobro del Señor, simplemente beben a Dios como fuente de aguas vivas todos los días con miras a su aumento en Arizona? ¿Qué ocurriría por todas partes? Usted ve la conexión entre su disfrute de la impartición divina, disfrutar a Dios como fuente de agua viva, y luego el aumento. Él aumentará al fluir desbordando. Usted deje que Él fluya por dentro, deja que Él pase por usted y luego Él fluirá desbordando. 3. Por tanto, con regocijo sacaréis agua de los manantiales de salvación. Es tan gozoso cuando estamos juntos y nos ayudamos unos a otros a ser liberados. Usted no solamente tiene un espíritu liberado, sino un espíritu que libera. No exhorta ahora, bueno, ahora vuélvete al espíritu. Y ellos dicen, ah, vuélvete tú primero a tu espíritu. No, simplemente tengo un espíritu que libera. Lave los pies de otros. Han tenido una semana difícil. El alma está abatida. Sí, vinieron a la reunión. 25 minutos tardes a la reunión. Qué bueno que llegaron. Refrésquelos. Refresque sus partes internas. Deje que el agua viva fluya. Y con regocijo. Sacaréis agua de los manantiales de salvación. La fuente es el origen. Los manantiales son la emanación de la fuente y el río es el fluir. En la Biblia, un manantial representa la vida que fluye procedente de Dios en resurrección para impartirse en su pueblo escogido. Este es el agua de resurrección. Así que se va a absorber la muerte. Esta es mi batalla constante, especialmente ya con una persona mayor de edad. Lucho para despertarme otro día, pero darme cuenta, la muerte me está atacando. La muerte me desanima. La muerte me está debilitando, pero cuando me vuelvo y cuando recibo la ayuda para volverme al Señor, para beber el agua viva, esta es agua de resurrección. Y la muerte es derrotada de nuevo en mi propia mente, en mi propia alma, incluso en mi propio cuerpo. Esta es la vida, el agua de resurrección. C. La expresión los manantiales de salvación implica que la salvación es el origen. El origen de los manantiales de salvación es una fuente. Y la fuente es la salvación, la cual es Dios mismo. Los manantiales que son Cristo emanan de la fuente y llegan a ser ríos que son el Espíritu. Fuente, manantiales, río. El Señor le dijo a esta mujer, ¿Cuándo fue la última vez que tú tuviste como un amigo del Evangelio una mujer que había estado casado 5 veces y vive con un hombre que no es su esposo? Diría, esto no es buen material. O el buen material tiene que ser así, ya sea, un tipo Boy Scout, Eagle Scout. Pero ella sabía, él sabía que ella tenía sed. Las personas pecan porque tenía sed y se casó una y otra vez porque tenía sed. Así que se dio por vencida del matrimonio, pero entonces todavía está viviendo con hombre, así que tenía sed. Así que el Señor le dice, si bebes, tú, si bebes del agua que yo te doy, será una fuente que brote en ti para vida eterna. Y sabemos lo que ella hizo, dejó el cántaro de agua y fue a ver allí a la ciudad. Le dijo a todas las personas, todas conocían la reputación de ella, pero le dijo, ven a un hombre que me dijo todo. Y ella vino a ser un verdadero adorador. Los pecadores que han sido perdonados, que aman mucho porque han sido perdonados mucho, y que beben mucho porque están tan sedientos, ellos adorarán al Padre en espíritu y con veracidad. Así que el Señor tiene que ir a Samaria y encontrarse con tal mujer allí en el manantial, en el pozo. Él lo hizo. Cuando los discípulos vinieron, dijo él que ya no tenía hambre. Ellos habían conseguido comida, como siempre. Hombres jóvenes ahí no tienen pista, estaban despistados. Él dijo, mi comida es hacer la voluntad del que me envió y hacer su obra. ¿Cuál era la voluntad? Es dar agua a esta mujer. Ahora, él está satisfecho. Él fue nutrido. Él estaba cansado y estaba sediento porque él era un hombre. Él pidió por una bebida y fue refrescado por el río que fluye. Debemos orar, Señor, que haya más desbordamiento. Señor, concédenos el desbordamiento viviente, que la vida a través de nosotros sea vista. D. El Dios triuno procesado es la fuente, los manantiales, el río de agua viva, de vida. El Padre es la fuente, el Hijo es los manantiales, y el Espíritu es el río de agua de vida. Dios, como nuestra salvación, es la fuente. Contigo está la fuente de vida. Cristo es los manantiales de salvación para nuestra experiencia y nuestro disfrute. Y el Espíritu es el fluir de esta salvación dentro de nosotros. Así que esto se conecta a Romanos 5:10. Mucho más, seremos salvos en su vida. ¿No debería ser esto una experiencia práctica? ¿He sido salvo de esto? ¿He sido salvo de aquello? ¿Podríamos testificar de esto? Bueno, somos salvos en vida por el manantial de la salvación al beber. Y la vida fluye en nosotros y nos salva. Nos salva en vida. Y esta vida reina en vida y hace que nosotros reinemos en vida. La verdad en la economía de Dios, tal como se presenta en el ministerio de la era, es profunda. Pero las vidas, las prácticas de vida son muy sencillas. Simplemente bebemos, respiramos, comemos. Venimos al Señor y decimos, Señor, vuelvo mi corazón a ti. Abro mi corazón a ti. Reclamo la limpieza de tu sangre preciosa, la unción de tu espíritu. Poco tu nombre, quiero beberte y el río fluye en usted, a través de usted y desborda de usted. En cualquier día, no importa cuál sea la situación externa, intrínsecamente es diferente cuando el río fluye en nosotros. El Señor me dio una oración. La oré, y la he hecho cientos de veces. No tengo nada de qué jactarme, es para el beneficio suyo. Cientos y cientos de veces oré, Señor, guárdame en el fluir todos los días de mi vida hasta la eternidad. Señor, profundiza el fluir, enriquece el fluir, aumenta el fluir, libera el fluir. Queremos vivir en el fluir, ser lo que seamos bebedores gozosos, como un hermano oró, para este desbordamiento. El agua que yo le daré será en él una fuente de agua que brote para vida eterna. Será, llega a ser. Así que usted bebe el agua, viva el espíritu es el agua. Usted bebe el espíritu llega a su espíritu, se mezcla y esta mezcla produce una fuente. Y bajo circunstancias normales, la fuente brota, brota. Si esta no es nuestra experiencia, bueno, pida experimentar esto. Hace una gran diferencia. Pida y recibirá. Señor, quiero experimentar que esta fuente brote. Te pido que me des esta experiencia cada día por esta próxima semana. Que la fuente brote de mí y oraré por todos el resto de los que están en mi iglesia local para que la fuente salte, brote para vida eterna en cualquier situación en la que están. El Dios triuno fluye en la Trinidad Divina en tres etapas. El Padre es la fuente, el Hijo es los manantiales y el Espíritu es el río. El fluir del Dios triuno es para vida eterna, es decir, y finalmente este fluir es la Nueva Jerusalén, la ciudad de vida, la ciudad de agua vida. Así que este brotar tiene una meta que es la iglesia, la novia, el nuevo hombre, el reino, la Nueva Jerusalén. El fluir da dirección a su vida espiritual, a su vida humana, a su vida espiritual, todo aspecto de su vida. El fluir lo alinea con el mover de Dios y la meta de Dios. Usted vive para el propósito eterno de Dios al vivir en este fluir. Es algo tan sencillo, es deleitoso, no hay esfuerzo alguno. Oh, voy a beber agua, voy a beber agua. No, simplemente bebe el agua. Usted puede hacerlo, de hecho, en cualquier momento, en cualquier situación, en cualquier circunstancia, usted puede beber el agua viva. Simplemente salga de su pasividad, vuelva a su corazón, abra su corazón y ejercítese. La Nueva Jerusalén es la totalidad de la vida eterna. Por tanto, para vida eterna significa para la Nueva Jerusalén. El Padre como la fuente, el Hijo como los manantiales y el Espíritu como el río fluye impartiéndose en nosotros y fluye con nosotros a fin de introducirnos en la Nueva Jerusalén para que seamos la Nueva Jerusalén. Al beber el agua viva, llegamos a ser la Nueva Jerusalén, la totalidad de la vida eterna, el destino del Dios triuno que fluye. Para aplicar esto para el presente, al beber el agua viva, llegamos a ser el cuerpo de Cristo en realidad. Llegamos a ser el nuevo hombre perfeccionado y que ejerce su función. Llegamos a ser la novia preparada para nuestro novio. ¿No anhela usted en medio de esta era maligna que el Señor Jesús regrese pronto? Que le dé fin a esta situación deplorable del mundo. Bueno, cuando Él regrese, con respecto a los creyentes, Él viene como el novio. Todo depende de que la novia se prepare. No digo el único lugar, pero el mejor lugar para que la novia sea preparada es en una iglesia local genuina. Y que el Señor nos muestre la conexión entre nuestro beber, el Espíritu, y la novia que se prepara. Esto tocará el corazón del Señor tanto cuando le decimos, Señor, vivo aquí. Todavía me das aliento y energía para vivir mi vida humana física. Señor, te digo, estoy aquí, estoy respirando aquí para tu novia, para tu complemento. Este es el significado de toda mi vida humana, es el centro de mi búsqueda de ti. Te amo, Señor, me abro a ti. Quiero madurar, quiero ser un vencedor, quiero ser salvo en vida, quiero reinar en vida. todo esto, Señor. Pero no tiene que ver con mi persona, simplemente que yo entre en el reino. Esa no es mi meta. Esto tiene que ver con el deseo de tu corazón de que tú obtengas tu novia, que finalmente sea cumplido. Así que, Señor, voy a beberte a ti y voy a experimentar que la fuente viene a ser el manantial, que viene a ser el río que fluye, desbordando. Quiero que fluyas en mí, a través de mí y desbordando de mí. Sí, para mi propio crecimiento en vida, pero más que todo para la novia. Por amor al Señor, disfrutemos la impartición divina del agua de vida para el cuerpo, para el nuevo hombre, la novia y la venida de nuestro Señor Jesús. Bebámoslo para que Él regrese. Apresuremos el día cuando el Espíritu y la novia juntos dicen, ven. Por favor, ejercítese de mantener el compartir breve, un minuto o un minuto y medio. Yo sé que una vez comenzamos a hablar, bueno, todos estamos aprendiendo. Y en cualquier idioma, no solamente español, cualquier idioma que hay traducción en todos los idiomas, alguien habla aquí serbo, el idioma de Serbia, cualquier idioma, por favor, hable. Se necesita el profetizar de todos. Si necesita traducción, la vamos a obtener, pero necesitamos que 20 o 25 de ustedes simplemente respondan, porque yo creo que el río fluyó en usted, ahora está fluyendo en usted, ahora tiene que salir, fluyó, entró en usted, este agua de vida está, debe también desbordar de usted. Así que póngase de pie, sigue el sentir de vida, si está en la parte de atrás o al frente, simplemente póngase de pie, abra su boca y deje que el río fluya. Muy bien, depende de usted ahora. Quiero beber del espíritu de usted.